Buenas tardes, bienvenidos a esta información, este espacio informativo en el que les acercamos la actualidad más cercana, la de Villafranca de los Barros, en espacio de titulares. Así les acercaremos esa actualidad COVID en cuanto a Villafranca de los Barros y ya directamente pasamos a desglosar esos titulares. Villafranca de los Barros registró ayer, 21 de septiembre, un nuevo positivo de COVID-19. La buena noticia es que 16 personas recibieron el alta el pasado domingo. Los datos de altas fueron comunicados el pasado domingo después de haber publicado los datos del día, por eso no se publicaron hasta el día de ayer, lunes. Por tanto, de los 41 positivos con lo que nos encontrábamos ayer, se reduce ya hoy a los 27 los contagiados por el virus en Villafranca de los Barros. El número total asciende, por tanto, desde el 23 de agosto, primer positivo, a 56 ya, son muchos los recuperados. Por otro lado, los dos brotes siguen activos, uno con 5 casos y el primero de ellos que ya solo registra 2. El alcalde una vez más vuelve a apelar a la responsabilidad ciudadana para la contención del virus en la localidad. En este espacio de Radio Diario hablaremos con el alcalde villafranqués, con José Manuel Rama Moya, que nos ofrecerá muchos más datos sobre la actualidad del coronavirus en Villafranca de los Barros. También nos vamos a hacer eco de una nota de prensa que llega desde la Concejalía de Comercio, y es que Conchi Saavedra, agente de desarrollo local del Ayuntamiento de Villafranca, colabora con las escuelas profesionales Valdequema 11 en los cursos de fruticultura y atención sociosanitaria. Los alumnos han recibido formación en varias sesiones sobre la metodología Canvas, una herramienta para crear un plan de negocio antes de lanzar un producto servicio al mercado. La gente del desarrollo local ha orientado a los alumnos en el proceso de creación de sus propios proyectos empresariales, teniendo en cuenta la guía didáctica Canvas, proyectos empresariales que con total seguridad podrán llevar a cabo en un futuro estos alumnos por sus buenas ideas y cualidades como emprendedores. Por su parte, José Manuel Blanco, concejal de Industria y Comercio del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, ha manifestado que valora positivamente la participación, el esfuerzo y la motivación de todo el equipo, agradeciendo especialmente a la dirección del centro, Amparo Carrillo y a Ana Calle, la acogida de iniciativas como esta que fomentan el emprendimiento a través de la búsqueda de posibilidades y soluciones en un entorno no exento de cambios y dificultades como las que atravesamos en la actualidad, comenta José Manuel Blanco, concejal de Industria y Comercio. Y les recordamos que ayer, 21 de septiembre, se iniciaba el trámite para la adjudicación de 2 viviendas de promoción pública en Villafranca de los Barros. Ese periodo de trámite estará abierto hasta el próximo 21 de octubre. Esas 2 casas están ubicadas en la calle Espronceda y la otra en la avenida del Cantón de Guichén. Como decimos, desde ayer 21 de septiembre se abre el plazo de presentación de solicitudes para optar a la adjudicación de 2 viviendas de promoción pública pertenecientes a la Junta de Extremadura ubicadas en nuestra localidad. Las viviendas situadas en la calle Espronceda y en la avenida del Cantón de Guichén serán adjudicadas en régimen de arrendamiento mediante procedimiento ordinario de concurso por valoración. La solicitud con la documentación correspondiente debe presentarse en el registro del ayuntamiento desde el día de ayer, 21 de septiembre, y hasta el próximo 21 de octubre de este mismo año. El modelo de solicitud está disponible en el punto de información del ayuntamiento. Podrán ser adjudicatarios de viviendas de promoción pública las personas físicas o unidades familiares en quienes concurran los requisitos establecidos en el artículo 7, decreto 115 del 2006 de 27 de junio, como es ser mayor de edad o menor emancipado y no encontrarse incapacitado para obligarse contractualmente de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, que los ingresos familiares ponderados en cómputo anual no excedan en 2 veces el IPREM. Cuando el solicitante fuese menor de edad, emancipado o mayor de edad que viva en compañía de padres, tutores o guardadores, deberá manifestar su intención de constituirse en unidad familiar monoparental y acreditar capacidad económica suficiente e independiente para afrontar los gastos derivados de esa situación, sin que en ningún caso dicha capacidad pueda ser inferior al 80% de una vez el valor del IPREM en cómputo anual. anual. A su vez, deberá acreditar la necesidad de vivienda en los términos previstos en el artículo 10 también del presente decreto. Deberá además acreditar un periodo mínimo de residencia continua de 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud en el propio municipio de construcción de las viviendas, o de 10 años discontinuos siempre y cuando el año anterior a la fecha de solicitud se esté residiendo en el municipio. Este requisito no será exigido a los solicitantes que tengan las condiciones de emigrantes, considerándose como tales los que, siendo originarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, acrediten un periodo de residencia fuera de la misma de al menos 3 años y hubiesen regresado a la comunidad autónoma, o en caso de no haber regresado aporten un compromiso para regresar en el plazo de 3 meses a contar desde la adjudicación de la vivienda. El último requisito es no haber resultado adjudicatario de vivienda de promoción pública ninguno de los miembros de la unidad familiar del solicitante. En ningún caso tendrán derecho a una vivienda de promoción pública y serán excluidos inmediatamente del proceso de selección quienes, al tiempo de presentar la solicitud, estuviesen ocupando ilegalmente una vivienda de promoción pública. También quedarán excluidos quienes hubieran sido condenados y tengan pendiente el cumplimiento de la pena por delitos contra la salud pública y alteración del orden público, o mantuvieron de manera habitual conductas asociales. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el presente artículo producirá la inadmisión de la solicitud. Y pasamos ahora, nos vamos hasta el tablón de anuncios del Ayuntamiento, porque les recordamos que están aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos de profesores para la Escuela Municipal de Idioma. También se han aprobado las listas provisionales de admitidos y excluidos para la contratación de un profesor de guitarra clásica y también para la contratación de un monitor musical. Por tanto, se abre un plazo de 2 días hábiles. Este sería ya el último día hábil, porque este tablón de anuncios salió el pasado viernes, los 3 anuncios salieron el pasado viernes, y para reclamar, para posibles reclamaciones, hoy finaliza ese plazo que, como decimos, se cuenta desde el día siguiente al de la inserción del presente decreto en el tablón electrónico del portal del ciudadano, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Villafranca, y en el tablón de anuncios del personal para la presentación de posibles reclamaciones. Como decimos, hoy es el último día para esos 3 puestos de trabajo. Y les recordamos que estamos celebrando la Semana de la Movilidad, aunque concluye hoy, 22 de septiembre. La Semana Europea de la Movilidad. En las diferentes pantallas del municipio se están proyectando consejos para conducir de forma eficiente y también algunos datos sobre los gases emitidos por los vehículos a motor. Como decimos, 22 de septiembre, y también lo hemos celebrado en esta primera hora en Radio Villafranca, hemos celebrado el Día Europeo sin Coche. Así, Villafranca de los Barros se une a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad este año bajo el lema "Por una movilidad sin emisiones". Este año, debido a la pandemia, desde el Ministerio se ha dado prioridad a las medidas permanentes, que son todas aquellas que se realizan desde el Ayuntamiento durante todo el año, con la finalidad que perduren en el tiempo y que favorecen una movilidad más sostenible, como la ampliación y mejora del acerado. La movilidad sostenible reduce el sedentarismo y la emisión de gases y partículas a la atmósfera, mejorando nuestra calidad de vida. Esto supone un ahorro en recursos dedicados a paliar los efectos causados por el abuso del vehículo. Así que un buen día para ir al trabajo, a ir a varios sitios y todos sin coche. Y nos vamos hasta el Teatro Cine Festival, porque les recordamos que este sábado 26 de septiembre llega a Villafranca la obra teatral El último que apague la luz. Será en 2 representaciones, a las 8 de la tarde y a las 10. El último que apague la luz es una obra protagonizada por Emma Ozores y Juan Anillo y escrita por Antonio Ozores. Se representará, como decimos, en 2 sesiones, a las 8 y a las 10, en el Teatro Festival de Villafranca de los Barros. En dicha representación se descubrirá la infidelidad de un matrimonio anciano, concretamente a los 80 años de edad, también la reacción de unos nuevos padres con su primer hijo en casa, fórmulas para vencer la monotonía en pareja y una muestra de cuando fingimos lo que no somos para enamorar a quienes deseamos. Esta comedia está destinada para todos los públicos y el espectador se sentirá reflejado en diversas situaciones. La obra fue Premio Nacional de Teatro a la Mejor Comedia y está girando por todo el país desde su estreno allá en el año 2010. Las entradas siguen estando en venta anticipada y se pueden adquirir al precio de 9 euros en la Conserjería de la Casa de Cultura. En taquilla, 10 euros será el mismo día de la representación. Desde el área de cultura recuerdan que la sala, el Teatro Cine Festival, mantiene las medidas de seguridad COVID que establecen las autoridades sanitarias y ya tiene el hashtag Cultura Segura. Recordemos que el Teatro Cine Festival tiene una capacidad de 119 butacas por sesión. El área de cultura ha manifestado que la venta de entradas va muy bien. Ya se han vendido muchas de ellas para la sesión de las 8 de la tarde. Así que todavía estás a tiempo de adquirir tu entrada y echarte unas risas con la comedia que califican como la más surrealista que hemos podido ver jamás. Y seguimos hablando de teatro porque sí, también Pelópidas se estrenará finalmente en el Teatro Cine Festival el 10 de octubre a las 8:30. La obra Los Pelópidas de Jorge Llopis bajo la dirección de Francisco Blanco, como decimos, llegará finalmente el próximo 10 de octubre a las 8:30. En un principio estaba pensada para celebrarse el pasado 10 de septiembre, pero por la situación sanitaria tuvieron que posponerla y parece ser que ya sí, el 10 de octubre se podrá representar dicha obra. Solo hay 118 butacas de las 500 localidades y la venta y reserva de las entradas se pueden realizar en Rayuela y a través de Espacio 13. En venta anticipada la entrada cuesta 5 euros y en taquilla 7 euros. Y les hablaremos también de deportes porque hoy hablaremos con Vicente Blanco, un corredor villafranqués que la semana pasada completó una de las pruebas europeas más exigentes, la llamada Spartan Race, con 50 kilómetros y más de 60 obstáculos. Una carrera en la que Vicente Blanco la hizo en aproximadamente 12 horas. Veremos a ver qué nos cuenta, qué dura fue y si la volvería a repetir, que creo que no está muy convencido de volverla a realizar. Y nos vamos hasta la actualidad regional y le tenemos que hablar de malas noticias. 4 nuevos muertos elevan a 16 los fallecidos por COVID en esta última semana en Extremadura. Por tanto, Extremadura registra por segunda vez en la última semana y por tercera vez desde que comenzó la nueva normalidad una jornada con 4 fallecidos por COVID-19. 2 de las muertes se han producido en el área de salud de Cáceres. Se trata de un hombre de 89 años de la residencia El Conquistador de Trujillo que estaba ingresado desde hace 4 días en el Hospital San Pedro de Alcántara y una mujer de 79 que llevaba 10 días hospitalizadas en Cáceres. Además, han fallecido una mujer de 61 años en Talarrubias que ingresó el pasado 9 en el Hospital Siberia Serena, área de Don Benito Villanueva, y un hombre de 84 años de los pisos tutelados de Berlanga que estaba hospitalizado en Llerena desde el pasado 14 de septiembre. Además, tras 2 jornadas sin brotes nuevos, el último informe de salud pública indica que se ha declarado uno nuevo en Puebla de Alcocer, que tiene 9 positivos y 21 contactos en seguimiento y que se ha cerrado el brote 92 de Badajoz. En las últimas 24 horas se han registrado 176 casos positivos confirmados por PCR, 55 de ellos en el área de salud de Badajoz y de ellos 37 en la capital. En estos momentos hay 170 personas hospitalizadas en la región, 19 más que ayer y de ellas 20 se encuentran en UCI, también 4 más que ayer. Y desglosamos por área sanitaria estos casos en Badajoz, donde hay 17 pacientes ingresados y 4 de ellos en UCI. En total hay 55 positivos. En Cáceres se han notificado 15 casos de COVID más. Hay 59 pacientes ingresados y de ellos 5 están en UCI. En Mérida, en la que contempla también Villafranca, hay 12 nuevos casos positivos. En la zona hay 24 pacientes en el hospital y 3 de ellos se encuentran en UCI. También en Plasencia hay 10 pacientes ingresados y de ellos 5 se encuentran en UCI. En la última jornada se han detectado 4 nuevos casos de coronavirus. En Don Benito Villanueva hay 45 casos más en la última jornada. En estos momentos hay 36 pacientes ingresados en el hospital y de ellos 3 se encuentran en la UCI. En Navalmoral de la Mata, área en la que hay 3 pacientes ingresados y se han registrado 14 positivos. En Coria, donde hay 2 pacientes hospitalizados, se notifican 23 casos de COVID más. Por último, en Llerena Zafra se han registrado 8 casos positivos y hay 19 pacientes hospitalizados en estos momentos en ese área de salud de Llerena Zafra. Y llevamos la vista de nuevo a Monesterio porque Eugenio mantiene que no mató a Chavero y la UCO busca más pruebas. Lo dijo el jueves ante la UCO en su primera declaración y lo ha mantenido el domingo en su segunda ante el juez. Eugenio, detenido por la desaparición y muerte de Manuela Chavero, no admite que mató a la mujer de Monesterio. Sigue sosteniendo que su muerte se produjo de manera fortuita en su domicilio y que él, por temor a que se le señalara como culpable, la enterró en un encinar a unos 5 kilómetros del casco urbano del pueblo. Mientras los agentes de la UCO prosiguieron ayer intentando conseguir más pruebas para cerrar un caso que todavía sigue abierto, inspeccionaron otra finca del detenido, diferente a la que aparecieron restos óseos el viernes por la tarde, su domicilio y también el de Chavero. Dicen que no les había dado tiempo a concluir los registros. El detenido no pasó la madrugada del lunes en la cárcel provisional de Badajoz. Aunque el juzgado ya había dictado un auto de prisión provincial sin fianza, Eugenio pasó su cuarta noche consecutiva en Zafra. Por la mañana, el acusado por el juez de detención ilegal y homicidio fue trasladado de nuevo a Monesterio para estar presente por tercera vez en su domicilio. De ahí salió pasadas las 8 de la tarde. La investigación sigue abierta. El joven de Monesterio sigue remitiéndose a su declaración inicial ante la UCO. No se declara, autor confeso de asesinar a Manuela. Mantiene que Chavero accedió a su domicilio y en la casa de este sufrió un accidente. Discutieron en el pasillo, Manuela se resbaló y se golpeó la cabeza de tal forma que murió. La benemérita ha encontrado un rastro de sangre en el pasillo pese al tiempo transcurrido. No hay confirmación pública de que se corresponda con los de Manuela, aunque se da por hecho. Los vecinos de Monesterio, por su parte, han comenzado a depositar flores y velas junto a la imagen de Manuela, que está en la plaza del pueblo desde el año 2016, desde su desaparición. Es la forma de expresar su cariño y su pésame a la familia. Estos son los titulares que nos acompañan en este día 22 de septiembre. Hacemos una pequeña pausa musical y enseguida les hablamos de esa actualidad del coronavirus en Villafranca de los Barros con el alcalde, con José Manuel Rama Moya. La farmacia de guardia en vigor es la de González Herranz en Calle Cruz.
La aplicación Radar COVID ya está operativa en Extremadura. Con ella sabrás de forma anónima si has sido contacto de un positivo. Con la app Radar COVID podemos frenar la cadena de contagios. Descárgatela en tu móvil, activa el Bluetooth, cumple las medidas de prevención. Este virus lo paramos unidos. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura.
Pensar la forma en que nos movemos. Hay otras maneras de desplazarnos en las ciudades y pueblos. Con nuestras acciones cotidianas como el uso del transporte público o de la bicicleta, podemos reducir la contaminación para lograr unos espacios más saludables y una movilidad segura y sin emisiones. Semana Europea de la Movilidad. Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. Junta de Extremadura.
Villafranca limpia. Campaña de reciclaje, papel y cartón. Procure depositar el cartón acumulado los martes por la tarde en el contenedor azul. No colapse los contenedores. Pliegue las cajas realizando atillos. Utilice un cúter. Deposite el cartón dentro del contenedor azul los martes por la tarde. Un entorno sucio perjudica las ventas del negocio y la imagen de Villafranca. Campaña de reciclaje papel y cartón. Villafranca limpia. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
Y les volvemos a hablar de esa actualidad en cuanto al coronavirus en Villafranca de los Barros, y es que nuestra localidad registró en el día de ayer, 21 de septiembre, un nuevo positivo de COVID-19. La buena noticia es que 16 personas recibieron el alta el pasado domingo. Los datos de altas fueron comunicados el pasado domingo después de haber publicado los datos del día, por eso no se publicaron hasta el día de ayer, lunes. Por tanto, de los 41 positivos con los que nos encontrábamos ayer, se reduce ya hoy a 27 los contagios por el virus. Y qué mejor manera de explicárnoslo que el alcalde de Villafranca de los Barros, José Manuel Rama Moya, que lo tenemos aquí a través de hilo telefónico. Buenos días, José Manuel.
Buenas tardes, María Ángeles.
Buenas tardes. Bueno, buena noticia, ¿no? 16 personas que ya nos dan positivo de golpe. ¿Cómo recibimos la noticia en Villafranca de los Barros?
Pues muy bien, muy contentos de recibir esa noticia, de tramitar esas altas y de que nuestros vecinos pues vuelvan a hacer una vida ya normal.
Porque no sé cuántas veces, si son recientes las personas contagiadas o si llevan desde hace mucho tiempo con el virus.
Bueno, son de las primeras, por supuesto, de las primeras que tuvieron los contagios en esta segunda oleada, digamos. A partir del mes de agosto, ¿no?, que es cuando empezamos a ver los contagios en Villafranca.
Decías el otro día que muchos de ellos incluso se han hecho la prueba 3 y 4 veces y seguían dando positivo. Ya por fin han dado negativo después de un montón de días, imagino.
Sí, todavía queda alguno que a pesar de haber hecho 4 o 5 pruebas sigue dando positivo. Entonces, bueno, pues tiene que seguir haciendo el confinamiento, tiene que acudir a la PCR cuando le citen. Como expliqué en esa ocasión, pues cada semana prácticamente se le efectúa la PCR o incluso menos para ver si de una vez por todas pues negativiza y podemos contar ese alta, ¿no?
Un número que ahora se reduce, el número de positivos ahora mismo en la localidad es de 27, que la diferencia es abismal a la del día de ayer, a 41. Cierta tranquilidad, ¿cómo no lo debemos tomar?
Bueno, pues con optimismo a que en Villafranca están las cosas, está el asunto COVID, pues está controlado, se están haciendo, entiendo, las cosas medianamente bien o bastante bien, porque bueno, esto es una de las pruebas a que los contagios no continúan creciendo, que esté controlado el asunto, pues hay que celebrarlo, pero tenemos que seguir en vigilia, tenemos que estar en alerta, el COVID sigue estando presente, hay muchas personas asintomáticas que... Bueno, no quiero decir muchas, sino que puede haber personas asintomáticas que pueden transmitir y que es necesario pues seguir cumpliendo como se viene cumpliendo en la medida de lo posible, ¿no?
Comunicabas también en la otra ocasión que en estos momentos, en esos momentos, el pasado viernes, había 2 personas hospitalizadas. ¿Sabemos si ya se han trasladado a casa o si siguen hospitalizadas en Mérida?
Al menos uno de ellos sí sé que está en casa. La otra hospitalización no era fruto de una cuestión COVID, sino una cuestión, cotidiana de gastroenteritis, una cosa así. No sé si asociada a COVID o no, pero en principio parece que no es uno de los sintomatologías más representativos.
Y en cuanto a, los brotes, que teníamos 2 activos en Villafranca de los Barros, 1 con 5 casos, otro con 2, ¿cómo van esos números?
Pues continúan activos esos 2 brotes prácticamente con el mismo número de casos, si mal no recuerdo, sí.
De acuerdo. Entonces, el mensaje es que estamos haciendo las cosas bien, pero que no debemos relajarnos en
no,
exceso.
Efectivamente, no podemos relajarnos porque... en esas relajaciones pues pueden venir las cuestiones del COVID.
Imagino, que el número de PCRs que se están realizando, decías que eran de 20 más o menos diaria, pero que no tienes ese dato porque ya no lo facilita Sanidad. Lo que se está facilitando a la Sanidad es a través de un enlace que al día creo que publican todos los datos por municipio. ¿Qué supone esa información para vosotros? ¿O quita carga informativa o vais a continuar transmitiendo vosotros los casos que se vayan produciendo en Villafranca de los Barros?
Sí, continuamos haciéndolo, a pesar de que públicamente se publica en la Dirección General de Salud, se pueden ver los casos positivos de cada día en cada municipio, como, y sobre todo en cada centro de salud o cada zona de salud. Seguimos comunicándolo pues para que nuestros vecinos los conozcan, ¿no? Ahí no se publican las altas, por eso cuando nosotros conocemos las altas creemos también que es necesario trasladar el mensaje de alta para que la gente pues vea que eso tiene un principio y también un final, ¿no? Que gracias a las circunstancias pues no hay que lamentar ninguna víctima mortal, ni mucho menos.
Y en cuanto a las pruebas PCR que se siguen realizando diariamente, ¿se han reducido con respecto a días anteriores? ¿No tienes ese dato?
Bien, a ver, el centro de salud por sí mismo solicita las PCR pues a diario de unas 8 o 10 personas. Es variable, ¿no?, en función de la sintomatología que presentan las personas. Pero, por otro lado, Salud Pública, que es quien está llevando directamente los casos ya confirmados, hace la encuesta epidemiológica y cita directamente a las personas. La prueba se hace en el mismo sitio, pero no sabemos cuántos vienen de una fuente ni cuántos vienen de la otra. Podemos conocerla del centro de salud porque hay contacto directo, pero prácticamente la de salud pública no se tiene acceso a esos datos porque ya son muchos datos los que manejan de cada municipio.
Pero, ¿cuál es el futuro próximo que nos espera en Villafranca? Porque muchas veces se sabe a través de las PCR si iremos a más, iremos a menos. ¿Qué datos son los que nos esperan? ¿Esperamos recibir buenas noticias, malas noticias? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo espero que mantengamos ahora el número de contagiados, incluso que podamos bajar alguno más, ¿vale? Y que los brotes, pues parece que está controlado, que no sigue habiendo transmisión comunitaria y por tanto, digamos que quedaría acotado, ¿no?, a esperas de que pueda surgir. Es que al inicio de los casos confirmados en Villafranca, pues nos encontramos que había 4 o 5 fuentes diferentes, 4 o 5 puntos de contagio diferentes o personas contagiadas con diferente origen. Por tanto, eso no se puede descartar que vuelva a suceder y que volvamos a sumar de un golpe, pues, 14 o 15 contagiados, ¿no? Es tan posible una cosa como otra. Afortunadamente, ahora estamos en la situación contraria, pero no podemos descartar que vuelva a suceder.
Sí, sí. En este caso, ¿el ayuntamiento se ofertaría para realizar actividades tipo, no sé, culturales, un poco más multitudinaria de la que estamos ahora acostumbrados, que no tenemos ninguna, quiero decir?
Sí, actividades de tipo multitudinaria no están aconsejadas ya por el propio consejero Vergeles, que nos remitió una carta recientemente donde nos pidió pues que todos los actos públicos pues que fueran controlados, que las reuniones familiares se limitaran a 10 personas, que no se produjeran las fiestas, no fiestas, porque parece que se está diciendo que no hay fiestas, pero que luego se organizan unos programas paralelos a esas fiestas y que se hacen fiestas. Hay que promover un ocio seguro, por eso se está retomando el tema del pacto por la cultura, para hacerlo.
A eso me refería yo, vamos a tener pronto, claro, porque yo ya estoy pensando en las próximas fiestas que la tenemos ya también aquí a la vuelta de la esquina. No sé si el ayuntamiento, perdón, Nazaré, quería decir algo.
Buenas tardes, que me acabo de incorporar ahora mismo. Claro, estaba escuchando la entrevista muy, muy pendiente. Claro, creo que María Ángel se refería un poco a las fiestas del Pilar, porque recuerdo que cuando se suspendió todo, sí que se habló de la posibilidad de cuando todo esto estuviera más controlado de hacer, pues, bueno, lo que se ha ido haciendo con el Pacto de la Cultura, ¿no? Conciertos o algo así también, pero muy controlado y muy, muy pequeñito. ¿Eso es algo que se está planteando?
Sí, eso es una cuestión que queremos retomar, que sabemos que a los negocios de hostelería de nuestro pueblo pues les hace falta ese tipo de iniciativas, pues que les llenen sus terrazas, sobre todo, ¿no? Queremos promover ese tipo de actividades al aire libre y en lugar de trasladarlo a la tarde, ahora que está el tiempo que se prevé que venga el tiempo más frío, pues se pueden plantear desde mediodía, ¿no? Es una cuestión que estamos barajando pues para fomentar el consumo, las terrazas y la actividad económica en la calle respecto a la hostelería.
Poquito a poco, imagino, pero con paso seguro, ¿no? No queremos dar ningún paso en falso, imagino, desde el consistorio.
Efectivamente, efectivamente. Sabemos que no es posible que no sean las propias fuentes de los contagios en ese ocio controlado, pero una vez introducido el COVID en la transmisión comunitaria, pues se puede dar también en ese tipo de eventos.
Pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias, José Manuel, por dedicarnos este tiempo y por darnos más información acerca de la actualidad coronavirus en Villafranca. Que bueno, por hoy por fin ya son buenas noticias, que siempre hemos, desde el 23 de agosto, malas y malas y malas. Bueno, 16 personas que han superado el coronavirus, eso ya es muy buena noticia.
Es muy buena noticia, la verdad que sí.
Muchísimas
Muchas gracias.
Gracias
a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
La COVID-19 cambia tus hábitos y también la comunicación con tu equipo de atención primaria. Por tu seguridad, ahora es principalmente telemática. Tu médico valora si debe verte. Llama a tu centro de salud o gratis al 900-100-737 y si es una emergencia, al 112. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura.
924 521-099 924-521-099 Habilitada una segunda línea de atención telefónica en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. 924-521-099 Segunda línea de atención telefónica del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
Desde el Club Capes queremos agradecer al pueblo de Villafranca su apoyo en la Copa de España el pasado 5 y 6 de septiembre. Os invitamos a que disfrutéis de estas competiciones visitando el canal de YouTube del Capex Extremadura.
Y ahí escuchábamos al alcalde, a José Manuel Ramán Moya, en esa actualidad del coronavirus, que, como decimos, buenas noticias, 16 personas que ya han recibido el alta, que ya no dan positivo por coronavirus después de mediados de agosto aproximadamente, o finales de agosto. Y ahora nos vamos hasta la Concejalía de Comercio, porque nos hacen llegar una nota de prensa en la que dice de la siguiente manera: Conchi Saavedra, agente de desarrollo local del Ayuntamiento de Villafranca, colabora con las escuelas profesionales Valdequemao 11 en los cursos de fruticultura y atención sociosanitaria. Los alumnos han recibido formación en varias sesiones sobre la metodología Canvas, una herramienta para crear un plan de negocio antes de lanzar un producto o servicio al mercado. La gente de desarrollo local ha orientado a los alumnos en el proceso de creación de sus propios proyectos empresariales, teniendo en cuenta la guía didáctica Canvas, proyectos empresariales que con total seguridad podrán llevar a cabo en un futuro estos alumnos por sus buenas ideas y cualidades como emprendedores, dice la nota. José Manuel Blanco, concejal de Industria y Comercio del Ayuntamiento de Villafranca, valora positivamente la participación, el esfuerzo y la motivación de todo el equipo, agradeciendo especialmente a la dirección del centro, Amparo Carrillo y Ana Calle, la acogida de iniciativas como esta que fomentan el emprendimiento a través de la búsqueda de posibilidades y soluciones en un entorno no exento de cambios y dificultades como las que atravesamos en la actualidad. Y nos vamos ya directamente hasta el tablón de anuncios del Ayuntamiento, porque se han aprobado las listas provisionales de admitidos y excluidos para profesores de la Escuela Municipal de Idioma, también para la contratación de un profesor de guitarra clásica y también para la contratación de un monitor musical. Estos anuncios se publicaron el pasado viernes, por tanto se abre un plazo de 2 días. Hoy es el último día en el que pueden presentar posibles futuras reclamaciones ante la sede electrónica del Ayuntamiento de Villafranca y en el tablón de anuncios del personal. Y les recordamos que hoy celebramos la semana, hoy no, desde el 16 de septiembre hasta el 22 de septiembre celebramos la Semana Europea de la Movilidad. Villafranca, como decimos, concluye hoy, como el resto de municipios europeos, la Semana Europea de la Movilidad. Y en las diferentes pantallas del municipio se proyectan consejos para conducir de forma eficiente y también algunos datos sobre los gases emitidos por los vehículos a motor. Hoy, como decimos, 22 de septiembre, también lo hemos celebrado en esta primera hora en Radio Villafranca. Hemos celebrado, como decimos, el Día Europeo sin Coche. Así, Villafranca de los Barros se une a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, este año bajo el lema Por una movilidad sin emisiones. Este año, debido a la pandemia, desde el Ministerio se ha dado prioridad a las medidas permanentes, que son todas aquellas que se realizan desde el Ayuntamiento durante todo el año con la finalidad de que perduren en el tiempo y que favorezca una movilidad más sostenible, como la ampliación y mejora del acerado, con el objetivo de fomentar una movilidad más sostenible. Durante esta semana, en las diferentes pantallas instaladas en el municipio se han proyectado consejos para conducir de forma eficiente y también algunos datos sobre los gases emitidos por los vehículos a motor. Por ejemplo, el tubo de escape de los vehículos emite dióxido de carbono CO2, monóxido de carbono CO, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas. Las emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero, depende de la forma de conducción y del tipo de vehículo, peso del vehículo y potencia. A mayor potencia y mayor peso, mayor consumo y combustible y mayores emisiones de CO2. Los gases emitidos por los vehículos suelen ser más perjudiciales que otros tipos de emisiones, ya que se generan a nivel de suelo. Por este motivo pueden ser inhalados por las personas y generar enfermedades respiratorias como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y aumenta el riesgo de trastornos del corazón, de los vasos sanguíneos y del cáncer de pulmón. La contaminación atmosférica también influye en la economía. La pérdida de salud provocada por la contaminación atmosférica incrementa los gastos médicos y disminuye la productividad de los trabajadores. Un coche de gasolina de tamaño mediano emite de media 143 gramos de CO2 por kilómetro, y uno eléctrico similar entre un 47% y un 58% menos. En un híbrido enchufable esta reducción es de el 36%. Por eso, qué mejor manera de celebrar el día sin coche que desplazándonos a donde tengamos que ir sin este vehículo, que tan cosas nefastas produce a la atmósfera. Y en Villafranca tenemos un cielo muy saludable y muy radiante, no queremos estropearlo. Vamos a volver a celebrar el Día Europeo Sin Coche.
La Semana Europea de la Movilidad es una campaña para sensibilizar sobre las consecuencias negativas del uso del coche y los beneficios asociados a la movilidad sostenible. Se celebra del 16 al 22 de septiembre, Día Europeo Sin Coches. El dióxido de carbono contribuye al cambio climático y daña nuestra salud. En la Comunidad Valenciana se realizan 13,1 millones de desplazamientos, de los cuales la mitad son en vehículo privado. Aquí se recorren millones de kilómetros, la misma distancia que hay de la Tierra al Sol. El vehículo privado emite 7 veces más CO2 que el metro, tren o tranvía. Además del ahorro, ganamos en espacio. Y es que un autobús lleno ocupa menos que 60 coches transportando las mismas personas. En sanidad, ahorraríamos 80.000 millones de euros si todos los europeos caminaran o fueran en bici 20 minutos al día. Estos viven una media de 2 años más y cogen hasta un 15% menos de días de baja. Tienen más salud y son más felices. La Comunidad Valenciana se beneficiaría en muchos aspectos. Aire más limpio, más espacio, menos ruido, más empleo, más jóvenes en las calles y, como consecuencia, mejoras económicas y de la seguridad vial en la ciudad. Únete. El 22 de septiembre, descansa el coche.
Y terminamos con dos cositas súper interesantes. Primero, como siempre, yo la férrea defensora de la cultura, por eso siempre digo que es muy interesante, con mucho teatro, porque este mismo sábado a las 8 y a las 10 de la noche llega El Último Que Apague la Luz. Las entradas anticipadas se pueden adquirir por un precio de 9 euros en la Casa de la Cultura y en taquilla de 10. Corran ustedes, que me han dicho un pajarito que se están agotando, sobre todo para la sesión de las 8 de la tarde. Yo, piénsense ustedes, que todavía no he comprado la mía. Mal. El Último Que Apague la Luz es una obra protagonizada por Emma Zores y Juan Anillo, escrita por Antonio Ozores. Se presenta en dos sesiones, a las 8, como digo, y a las 10 de la noche en el Teatro Cine Festival. Recordamos que es por el aforo limitado que tiene ahora mismo esta sala de teatros, que creo que son de 118 entradas de las 500 butacas que tienen normalmente. En dicha representación se descubre la infidelidad de un matrimonio anciano, concretamente a los 80 años de edad. También la reacción de unos nuevos padres con su primer hijo en casa, fórmulas para vencer la monotonía en la pareja y una muestra de cuando fingimos lo que no somos para enamorar a quienes deseamos. Esta comedia está destinada para todos los públicos. El espectador se sentirá reflejado en diversas situaciones. Y la obra fue Premio Nacional de Teatro a la Mejor Comedia. Está girando por todo el país desde nada más y nada menos que hace 10 años, desde el 2010. ¿Cómo se quedan? Corran ustedes a adquirir sus entradas. 9 euros en la Casa de la Cultura, 10 euros en taquilla. Todo esto está, por supuestísimo, siguiendo las estrictas medidas de seguridad y bajo el hashtag Cultura Segura. Acudan ustedes a la Cultura Segura. Y seguimos con teatro porque Francisco Blanco nos trae su nueva obra de teatro de Espacio 13, Los Pelópidas, que se estrenará el 10 de octubre a las 8:30 de la tarde en Villafranca de los Barros. Ustedes pueden adquirir sus entradas en Rayuela por 5 euritos. Y también me dicen un pajarito que se están agotando rápidamente.
Madre mía, como qué ganas de cultura tenemos, ¿no?
Los villafranqueses. Siempre. Y ahora sí, terminamos ya con uno de los protagonistas del día, con Vicente Blanco, el villafranqués Vicente Blanco, que la semana pasada, no, hace ya unas semanitas, 3 semanas, el 5 de septiembre, corrió la Spartan Race, que ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues una carrera súper complicada, celebrada en Andorra, donde vienen, personas de todo parte del mundo, que consta de 50 kilómetros corriendo, más que una maratón, y de 60 obstáculos. Pero todo esto, y mucho más, lo cuenta él, que lo cuenta estupendamente, y no pierdan atención, porque se van a quedar alucinados de este tipo de carrera.
No la repetiría, nos ha confesado, o sea, imaginemos lo dura que
bueno,
ha podido
no
las ser.
Bueno, pero con la boca pequeña, porque se está preparando para la próxima.
Esa en concreto no, porque ha visto peligrar su vida. Vamos a escuchar las propias palabras de Vicente.
Tenemos con nosotros hoy al corredor villafranqués Vicente Blanco, que bueno, el 5 de septiembre corrió la Spartan Race en Andorra, que consta de una carrera durísima de 50 kilómetros y más de 60 obstáculos. Muy buenos días, Vicente, ¿qué tal está?
Buenos días, pues muy bien, aquí descansando ahora en el trabajo.
Muchísimas gracias por atendernos, por hacernos este huequito a Radio Villafranca. Cuéntanos, ¿qué es esto de la Spartan Race?
Pues es una carrera, una OCR, que son carreras de obstáculos, que no se trata solo de correr, de... El circuito se suele hacer por montaña y te mete en obstáculos pues de todo tipo, agua, pasar por encima de muros, vallas electrificadas, preparar una soga, en fin, mucho tipo de pruebas de equilibrio, de carga, de peso, en fin, de todo hay ahí, de obstáculos y es a nivel internacional, son carrera competitiva a nivel internacional que para clasificarse la gente pues viene de todas partes del mundo, ¿sabes?
Eso te iba a preguntar, ¿tienes el dato de cuántos participantes hubo o al menos cuántos países crees que participaron?
Bueno, pues vinieron de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, de muchos países, no sé, no te puedo decir exactamente, lo podría mirar.
No te preocupes, momento, pero, no te preocupes.
Que también entre que, claro, con lo del tema del COVID, pues hay mucha gente que no han podido asistir, ¿sabes? Claro. Pero eso suelen haber 10.000 participantes o, bueno, de élite y de tandas competitivas suelen haber menos, como 1.000 personas.
Madre mía. Antes que no, que pasemos a... Bueno, tengo mucha curiosidad en saber cómo te preparas para esos obstáculos que has dicho, que son vallas electrificadas y sogas. Yo no sé, pero antes de ello te quiero preguntar cuál fue tu puesto en la carrera.
¿Mi puesto?
Sí.
No te escuchaba bien. Mi posición quedé el 7 en la tanda competitiva, a puntito de...
Del podium.
De subir al podium. Pero luego... no sé, en la clasificación con otras tandas competitivas quedé el 30. ¿Y qué me habías preguntado también?
Sí, y lo que te voy a preguntar, ¿cómo te preparas para... ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo te preparas para estas carreras?
A ver, pues... fue un entrenamiento más exigente de lo habitual. Yo no suelo entrenar tan duro. A ver, llevo desde enero entrenándome especialmente para esta carrera. Pues salí a correr 20 kilómetros un fin de semana. Uh-huh. O vamos, solía correr distancias largas. Luego también para los obstáculos, pues en el gimnasio me preparaba. En el gimnasio tiene las aulas, soga, en fin, para prepararme bien me lastraba un poco y en fin, cogiendo pesa para coger, para estar, tener un buen fondo físico, porque al final en estas carreras necesitas pues también tener fuerza, te necesita, no sé, poder con tu propio peso. Son tan exigentes que no solo trata de correr, de tener agilidad para, no sé, para una carrera, también tiene que tener, o sea, fuerza y estar bien preparado en general, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, me he ido preparando, excepto los de equilibrio, que no me llegué a preparar, no encontré momento para las pruebas de equilibrio, pero para las demás, para la prueba de carga, no sé qué más, vamos, yo he estado todo este año preparándome especialmente para eso, incluso en la cuarentena, que me ha costado.
O eso sea, te iba a preguntar, ¿cómo lo has hecho?
En la cuarentena, durante el confinamiento, ha sido más duro el entrenamiento, porque claro, a mí me hubiera gustado en esa fecha, en marzo, abril, me hubiera gustado pues hacer aún más kilómetros, llegar a la barrera de unos 30 kilómetros en mi entrenamiento, pero no se podía salir a correr. Uh-huh. Y yo no tenía cinta en mi casa tampoco, entonces pues solo he podido correr día sí y día no 10 kilómetros pues dentro de mi casa, como podía, 10 kilómetros más día al día. Y también por lo que al final me las apañé bien, con pesas y con cosas que tenía por casa, pues pude, a ver, a falta del gimnasio pude entrenar y mantenerme durante ese tiempo.
Uh-huh. Vicente, ¿es tu primera carrera? ¿Este tipo no, de carrera?
No. Yo siempre he estado compitiendo, vamos, desde 2015, llevo ya 5 años compitiendo especialmente en las OCR. Porque, a ver, son el tipo de pruebas que a mí me gustan, me llaman más la atención. También he hecho carreras normales, de esta de solo correr, media maratones. Ajá. Pero me llaman más este tipo de carreras, OCR, te metes por montaña, con obstáculos y son más exigentes, más entretenidas para mi gusto. Entonces, uh-huh, pues llevo 5 años y he hecho carreras más, o sea, de menor distancia, de 25 kilómetros con obstáculos en Barcelona. He ido también a Estados Unidos a hacer otra carrera así semejante de larga distancia, pero como esta de Andorra, no, es que esta es la más grande de todas.
Sí, sí, sí.
Pues hasta ahora no la había hecho.
Y te quería preguntar si tienes algún sponsor, o porque claro, suena que, bueno, suena como algo, bueno, que tendrá unos gastos económicos, obviamente. Estás hablando de, bueno, supongo que tendrá una inscripción, bueno, un viaje a desplazarte a Andorra, en este caso, me has dicho que a Estados Unidos. No sé si cuentas con algún sponsor o es todo sufragado por ti mismo.
Es por mí mismo. Uh-huh. Algunas veces me han invitado a alguna carrera, la de Barcelona, por ejemplo, me regalaron la misma organización en Estados Unidos. Bueno, porque tengo allí un amigo y pude hacer estancia allí, me pude ahorrar algo, pero suelo gastar con los mismos sillos las carreras. Uh-huh. Cada año, vale, eso me gusta hacer cada competición así al año, pues, a ver, se va bastante dinero ahí, pero por eso no suelo hacer muchas al año, ¿sabes?
Entiendo. ¿Cuál es la próxima?
La próxima, ahora mismo, a la vista no tengo así ninguna, porque claro, con todo esto del confinamiento, o sea, del COVID, quién sabe,
pues sí,
si se cancelan o no. Yo hasta que, a ver, antes sí me apuntaba con mucha antelación, ahora hasta que no tenga cerca la fecha y no sepa con más certeza que se va a cancelar o se va a aplazar, no, pues no me quiero apuntar a ninguna. En mente tengo hacer para el año que viene, pues, 3 carreras grandes de la Spartan Race en un mismo fin de semana. para conseguir una medalla finisher especial que da, bueno, por completar las tres distancias en un mismo fin de semana, ¿sabes? Mm-hmm. Entonces, para eso también necesitaré un entrenamiento bastante exigente. Para entonces todavía queda mucho tiempo y tengo tiempo de relajarme un poquito.
¿Cuándo has dicho que es eso?
Esta nueva carrera, pues sí. Ya será seguramente para mayo del año que viene.
Ajá. O sea, que tienes tiempo.
Pero sí, tengo tiempo para prepararlo, pero durante ese margen, pues haré otras carreras. Uh-huh. Hombre, que no exijan tanto, pues por mantenerme, ¿sabes? Yo suelo apuntarme a otras carreras también como motivación, como preparación. Me gusta apuntarme a media maratones, si es que se llegan a celebrar. Uh-huh. Y eso, así para, no sé, me gusta también variar un poco. Uh-huh. Pero competición así fuerte, hasta mayo no creo que haga ninguna.
Vicente, dices que la Spartan Race es de las más duras que has vivido tú, a las que te has apuntado. ¿Flaqueaste en algún momento de la carrera? ¿Pudiste pensar en algún momento, yo no puedo con esto, me tengo que retirar? ¿O lo llevaste bien durante todo el tiempo?
Te refieres a la de Andorra, ¿no?
Sí, la de Andorra, esta última.
Esta última, sí, llegué a un momento en el que se me cruzaron un poco los cables ya. Me dio una medio pájara la última subida, porque era una subida muy grande, ¿sabes? Llevaba una hora y pico solo y estaba demasiado saturado de subir, no veía fin en esa subida, balizas que no tenía fin. Estaba ya por el kilómetro 43-44.
Sí.
Y estaba ya, pues, ya mirando para atrás, que quería darme la vuelta. Encima me afectaba mucho la presión de la montaña, sí. ¿Sabes? Ajá. La presión, que la falta de oxígeno, porque encima esta carrera la tuve que hacer con mascarilla.
No me digas.
Sí. Y entonces, pues, todo afecta. Y el agotamiento, ya la mente te juega malas pasadas. Entonces, el agotamiento ya te hace pensamos que muchos corredores abandonaron, ¿sabes?
Mm-hmm. Pero sería una pena, ¿no? Que encima sería una pena que en el kilómetro, como dices, 43, 42, te pasara eso, ¿no? Porque ya llevas casi todo el camino recorrido.
Sí, pero es que llevas sufriendo tanto, ya que te empieza, ya que se te nubla la vista, ya empieza a decir que me da igual terminar. Vamos, muchos corredores, ya te digo, que tiraron la toalla, le daba igual la medalla finish, le daba igual todo, ¿sabes? Dejaron de competir y abandonaron mucha gente, ¿sabes? Uh-huh. Y yo al final no sé cómo saqué fuerza, voluntad para seguía adelante con lo que me estaba costando ya esa última subida, que era una pendiente una altitud que llegamos a los 2.200 y pico, ¿sabes? De altura. Ya con lo que teníamos ya recorrido de subida y cuesta, ¿sabes? Uh-huh. Era un circuito muy duro, ¿sabes? Una carrera y peligrosa. Estaba ya, pues, pensando en abandonar hasta que llegué al punto alto y era ya sabía yo, había visto el desnivel.
Sí.
Veía que ya era todo cuesta abajo, entonces al ir cuesta abajo se me pasaba la presión, empezaba a respirar mejor y a recuperarme, a ver las cosas más claras, ¿sabes? Y volver otra vez a competir, a correr con ansia.
No solo te tienes que preparar físicamente entonces, sino también mentalmente, ¿no? Porque la mente también puede...
También influye mucho, también te juega malas pasadas. Como mentalmente no te veas capaz, no tienes nada que hacer. La mente juega mucho y además de que sí, tienes que ir concentrado en lo que te pueda ir pidiendo el cuerpo, por ejemplo, en la subida. Las piernas, los músculos se fatigan tanto, bueno, se empiezan a subir, se empiezan, en fin, a salir las agujetas y tienes que ir tomando cápsulas de sales minerales. Uh-huh. Hay que estar pendiente de qué momento necesita tu cuerpo
que le suministre ciertas cosas, o geles, barritas, uh-huh, o hidratarme, para... porque tenía que estar bebiendo constantemente, ¿sabes? Uh-huh.
¿Para ti entonces qué es más complicado, la carrera o los propios obstáculos?
Los obstáculos se me dieron de maravilla, vamos, uh-huh, la mayoría, porque algunos eran de puntería, de tirar una lanza y bueno, ahí tuve penalización, pero los obstáculos no tuve problemas. Algunos tenían, los tenía, pero se lo pasé muy bien. Era la carrera en sí, la carrera es lo que más respeto me daba, por, claro, la distancia y la montaña. La montaña, por muy bonita que sea, a ver, se le acaba cogiendo respeto cuando ve esa altura, ese terreno tan peligroso, porque te hacían pasar por barranco, ¿sabes? Que se había deslizamiento de tierra. Yo llegué a caer en algún momento que otro, ¿sabes?
Sí, sí.
Y era peligroso el terreno, y de por sí también en alguna subida, como tengas corredores delante, que me ha pasado, se despeña alguna roca y te puede dar, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado también de los demás corredores y de los alrededores, porque además de que lo decía en un papel que teníamos que firmar de que... que nos quitábamos, ¿cómo se llamaba esos papeles? Que firmábamos para, en caso de muerte o de lesión.
Sí, sí, no, sí, sí, el consentimiento.
¿Cómo se llamaban esos papeles? En fin, que ahí te avisaban de este riesgo, de que podías sufrir lesiones o accidentes por parte de otros corredores que te pueden golpear con alguna roca, ¿sabes? O te puedes caer por la montaña, y la verdad que era bastante peligrosa. Por lo tanto, eso era lo que más dio miedo y respeto.
Hace honor a su nombre, son solamente para espartanos.
Pues es una locura, la verdad, una locura de carrera. Yo ya lo dije, cuando terminé, digo, esto no lo recomiendo. Recomiendo otras carreras mejores, pero esto, vamos, esto es ya para gente loca que no se las piensa. Yo la verdad es que cuando me inscribí ahí no quise ni pensar ni la distancia, ni lo que me costaría.
No fuiste muy consciente, ¿no?
Tal como iría, porque como lo pienso mucho,
no te apunta.
No hace nada.
Bueno, ¿y cuál es la sensación una vez que ya finaliza todos esos obstáculos, esos kilómetros, esos 50 kilómetros después de 12 horas? ¿Cuál es la sensación una vez que termina? ¿Eres consciente de que lo has podido terminar y que has cumplido el objetivo?
He llegado en otras carreras, he llegado más exhausto, pero en esta la verdad que acabé muy bien, venía muy bien preparado y fui consciente, y acabé muy orgulloso, la verdad, porque claro, no me esperaba yo que iba a terminar ya, claro, después de todo lo que había vivido ahí en la montaña, y que pensaba ya tirar la toalla, no me esperaba ya llegar y encima de una pieza, ¿sabes? Uh-huh. Fue una gran satisfacción por mi parte, o sea, me sentí muy orgulloso de conmigo mismo, ¿sabes? Y la verdad, sí, muy emocionante todo, porque claro, encima, no sé, la gente animando y... un logro, una meta que conseguí alcanzar, es un logro, uh-huh, un logro más en mi vida, entonces una satisfacción enorme.
No me quiero...
Dime.
Que no me quiero imaginar si finalmente en el Pilar, que siempre te hemos visto participando en las carreras del Pilar, la que organiza, sí, antes, y siempre has conseguido muy buenos objetivos, que no me quiero imaginar con qué poderío llegarías a esa carrera del Pilar, ¿eh? No sé si finalmente se celebrará o no, pero ¿te participarías?
Evidentemente, claro, por supuesto. Participaría y de élite de nuevo. El año pasado quedé en la segunda posición y esta vez que me veo más preparado después de esta carrera, uh-huh, pues daría todo de mí y ya por el primer puesto.
Seguro que sí.
Pero vamos, seguramente no sé cómo está, según cómo están las cosas, porque necesita unos protocolos de seguridad. Uh-huh. Es que esta carrera, la Spartan Race, trabajaron mucho con respecto a la seguridad para poderse celebrar, porque si no, las autoridades no lo permitían, ¿sabes? La celebración de la carrera. Uh-huh. Se han cancelado muchas. Y esta precisamente, pues la han sabido hacer
o sea, es que todos los participantes teníamos que correr con mascarilla obligatoriamente y con controlando en el recinto, dentro del evento, los distanciamientos de seguridad, mucho hidrogel, que eso no lo he comentado, que encima en cada obstáculo teníamos que usar hidrogel antes y después de cada obstáculo, ¿sabes? También.
Madre mía.
O sea, que ya se añadía lo dura que es de por sí este tipo de pruebas a, claro, a este mundo loco, exactamente, este mundo loco de protocolos que vivimos ahora mismo con el COVID-19.
Pues sí. Y no es nada cómodo.
Por supuesto.
Pasar obstáculos, o sea, vas agotado de la subida de las montañas y encima tener que cargar con un peso enorme en un obstáculo para seguir unos kilómetros con cierto obstáculo, ¿sabes?
Claro.
Y con la mascarilla puesta, te va faltando oxígeno, te vienes abajo de la falta del oxígeno, del agotamiento, no puedes respirar bien, porque es que encima, en el momento que te quite la mascarilla, hombre, te llaman la atención, te pueden dar penalización o incluso descalificarte.
Vaya.
Entonces, hay que cumplir con las normas, ¿sabes?
Escrupulosamente.
Y también el hidrogel me hizo pasar un mal momento al final de la carrera, ¿sabes?
¿Por qué pasó?
Recolgándote y sin usar las piernas. Entonces, ¿qué pasa? Está usando las manos, pues tiene que usar ahí hidrogel. Y yo, que iba muy chulito en esa carrera, no me quise poner los guantes y me quedé al final, se me levantó la piel de la palma de la mano. Entonces tenía las manos en carne viva. Y sangrando.
Vaya, por Dios. Nada, como auténtico guerrero, lo que estamos diciendo, como auténticos guerreros y soldados de, pero vamos, nada, no de ahora, de la antigua Grecia.
Suerte que te tengamos de una pieza, como dice, porque podía haber sido mucho peor. Muchísimas gracias, Vicente.
Si quieres decir algo más.
¿Cómo?
Si quieres añadir algo más.
Estos son tus micrófonos.
No, yo lo que vosotras queráis que os cuente.
Pues vamos, que creo y confío que seguiremos en contacto porque vamos, ya vas a seguir participando y en todas, por lo que estás diciendo, en todo este tipo de carreras. Y bueno, ese séptimo puesto que está genial, pero estoy completamente segura que no vas a parar hasta subirte en el podio.
No, y evidentemente me estoy poniendo nuevos retos y nuevas competiciones en las que seguiré intentando superarme.
Por supuesto, esa es la actitud. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad.
A vosotras, de
gracias,
verdad.
Gracias, chao.
A vosotros por lo interesado.
Estos han sido los titulares que nos han acompañado durante este día 22 de septiembre. Gracias a Nazaret Prior en labores de redacción y locución y a Juan Andrés en labores de grabación y montaje de vídeo. La farmacia de guardia es la de González Herranz en calle Cruz, que estará en vigor hasta el próximo 24 de septiembre. Que pasen muy buena tarde.